Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emitimos como cada lunes en directo desde el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, número 37, en el barrio de Bentaberri, en Donostia, con el patrocinio de Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, y con Volvo Autosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. La victoria con remontada de la Real Sociedad en Granada sujeta al Club Txuri-Urdin a las plazas europeas.
En el primer tiempo ellos han estado mejor que nosotros, nosotros hemos estado muy mal, pero en el segundo tiempo creo que hemos tirado de fútbol, hemos llegado bien, sobre todo por banda izquierda, hemos generado situaciones buenas de poder rematar, y es verdad que el gol ha venido al final, pero bueno, haciendo fútbol y tirando de paciencia y bueno, como nos gusta, ¿no? Así que espero que sea un punto de inflexión y nos viene muy bien.
A ver entonces si es un punto de inflexión, que no iba a ser fácil, lo sabíamos todos desde que la Real abrió la temporada con tres frentes abiertos, Liga, Copa y Champions League. Dignos, ¿eh? En todo caso, en cada una de ellas, aunque un pelín despeinados en competición doméstica, la remontada ante el Granada nos mantiene vivos en la pelea por competición continental. Vuelta al rombo como sistema de inicio de partido, pero no funcionó. Javi Galán superado en el carril izquierdo, centro del campo desconectado, delantera desasistida, lo único que nos mantuvo en el partido fueron las paradas de Alex Remiro. En la segunda parte entra en escena la pizarra de Imanol y el nuevo peinado parece que nos luce más. Tierney perforando el costado izquierdo y ojo, los delanteros apareciendo y acertando. Nunca es tarde si la dicha es buena. La jornada se puso más atractiva cuando el Betis descarriló ante el Villarreal de un Sorloth que ya suma, atención, 13 goles en competición doméstica, en Liga. Recordemos que la sexta plaza todavía es una incógnita porque dependemos de la final de Copa. Si gana el Athletic nos daría la UEFA, si gana el Mallorca nos mandaría a Conference League. Hoy he sentado a la mesa del Abacando a Mauri Diáquez, Mikel Recalde y Gary Uranga. Con ellos vamos a analizar la actualidad Txuri-Urdin, no sin antes repasar el marcador polideportivo del fin de semana al ritmo de los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Bueno, marcador polideportivo muy agitado, si no tenemos tiempo lo repasamos después en tertulia, ¿eh? Pero en segunda división Eibar 0, Burgos 1, patinazo de Eibar en casa que le manda directamente a la cuarta plaza, le pasan Español y Elche, hoy cierra la jornada el líder Leganés en campo de la Morevieta, en todo caso, todos están metidos en un rango de puntos muy escaso, lo próximo de Eibar será recibir el sábado 4 y cuarto de la tarde al Villarreal B, en primera federación Sanse 1, Cornellà 2 y Rayo Majadahonda 1, Real Unión 1, atención domingo 4 de la tarde, Real Unión Sanse. Y en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, venimos de recibir un correctivo ante el Barça en Liga con derrota por goleada 1-7. También es verdad que no jugaron todas las habituales porque el miércoles tenemos partidazo en Anoeta. Toca recibir al poderoso Atlético de Madrid con todas las espadas en lo alto porque en la ida se empató a 1. En hockey hielo, el Txuri-Urdin femenino se ha proclamado campeón de Liga después de vencer en la final de los playoffs al Majadahonda, serie inmaculada de 3-0 para las donostierras, alzando el trofeo ya por segunda vez en la historia. En categoría masculina, el Jaca eliminó al Txuri y jugará la final de Liga, el equipo del Jaca. En snowboard, mala noticia, el donostierra Lucas Eguíbar se ha roto el tendón de Aquiles. Dice adiós a la temporada, se lesionó de gravedad mientras disputaba la final de consolación en la Copa del Mundo, que se está celebrando, bueno, se celebró en Cortina d'Ampezzo, en Italia. En Asobal, en balomano, Bidasoa Irún 26, Benidorm 26, empate. En División de Honor Femenina, Vera Vera 26, Rocasa 21. En Leporo, GBC 92, Tau Castelló 78. En baloncesto femenino, en primera femenina, Cádiz Leseu 45, IDK Guipúzcoa 57. Y en pelota, en el Parejas, la liguilla de semifinales, Echeverría Zabaleta 22, Artola Imaz 17, Altuna Martija 22, Jaca Marizcurrena 13. Echeverría y Zabaleta ya están en la final. Altuna y Martija dejan a Artola e Imaz, la mejor pareja en la liguilla de cuartos, bueno, pues sin opciones de meterse. La última jornada de la liguilla de semifinales se va a jugar el sábado en el Labrit de Pamplona y el domingo en el Estelena de Eibar. La final, el domingo 31 de marzo en el Navarra Arena. creo que he cometido una errata, que luego, como siempre, me corrige sin problema. Mauri, ya que siempre está el notario ahí reflejando, me ha hecho así con el dedo, que no está bien. Ahora lo aclaramos. Venga, que vamos al vestuario.
Voy a pintar la casa y no quiero cualquier cosa. ¿Qué hago?
Donde hace falta color, un acabado de calidad, máxima cubrición y rendimiento, ahí está siempre J-Prof. J-Prof es la pintura profesional al alcance de tu mano. Esta y todas las pinturas Jotun ahora con venta exclusiva en Cepinsa.
Si es en Cepinsa, me has convencido.
Acércate a uno de nuestros centros en Donostia, Arrasate o Lintxilin.
Cepinsa, muy cerca de ti.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Es un primer paso y bueno, y para que pueda llegar ese cambio hay que dar este primer paso, y ese primer paso por lo menos lo hemos dado, pero es que ya veis lo que cuesta. Es que aquí nadie regala nada, y sobre todo los que venimos de jugar entre semana, es que llegas con un cansancio tanto mental como físico que bueno, que no es fácil a veces competir. El Granada también tiene muy buenos jugadores y se jugaba lo que se jugaba. Entonces vamos a pensar que sí que es un punto de inflexión, pero no cabe duda de que hay que seguir mejorando y bueno, y sobre todo quedarnos con esa segunda parte, porque creo que ha sido muy buena y creo que eso sí que nos puede ayudar.
¿Es un punto de inflexión? ¿No es un punto de inflexión? Bueno, pues a esa y otras cuestiones vamos a responder en el vestuario de la COPE desde el restaurante Abacando. 3:31 de la tarde. Don Mauri Díaz, Arratsaldeón, muy buenas.
Hola Marco, te corrijo lo de pelota.
¿Cómo es? Cuéntame.
Nada. Jaca y Mariez Currena son los que han quedado fuera con la derrota de ayer.
No Artola Imaz, ¿no?
Eso es. Artola Imaz se la juega contra Altuna el domingo. El que gane a la final contra Pello Echeverría Zabaleta, simplemente.
Se me escapa la pelota.
Entonces habría una pareja guipuzcoana en la final y sería la tercera final seguida de Ander Imaz, que tiene un mérito tremendo.
Pelotas vivas.
Exactamente. La última tontería de Mariez Currena se ha quedado fuera porque las pelotas de repente son motelas. Que si se me metió una pelota ayer en el tanto 3, que me dolía la... Bueno, Marco, excusas de mal perdedor. O sea, Mariez Currena, que ha arrasado en la liguilla, se ha pegado unas semifinales dantescas. O sea, que se lo haga mirar, la culpa no es más que de él. Así de claro. Y luego, pues, de la Real, muy contento, Marco, porque cuando la Real gana, estoy encantado. Y además, cuando juega mal, pues mejor, porque el primer tiempo no fue de recibo. Yo creo que ha sido el partido que más juramentos he echado de toda la temporada. O sea, mi mujer estaba flipada, estaba en el otro cuarto viendo una cosa y de vez en cuando se asomaba. ¿Qué pasa? Nada, ese primer tiempo fue de locos. Y bueno, pues al final se ganó. Era un partido que había que ganar como sea para engancharte. Y luego los resultados pues han sido buenos, porque el único que estaba de los perseguidores que ha ganado ha sido el Valencia. Ayer el Betis fue un resultado bastante engañoso. Me vi el partido entero y fue surrealista, porque antes del 2-3 casi llega el 3-2. Con esas expulsiones también muy raras del Chimi Ávila, del otro tal. Pero bueno, volviendo a la Real, Marco, yo creo que estamos en la pomada. Entramos en esa famosa frase mítica de Luis Aragonés, que en los 10 últimos partidos se decide todo, que fue una frase que se le calificó como si fuera de Einstein, porque es una obviedad como un templo. Pero lo cierto es que en 10 partidos se decide todo. Tenemos ahora 3 partidos, en teoría, de sacar puntos, ¿no? Pues eso, contra Cádiz, Alavés y Almería, con 2 parones ahí surrealistas. Y luego los últimos 7 partidos serán durísimos. Y Marco, a ver si el viernes nos equivocamos y por fin ganamos un partido en casa.
Gary Uranga, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Archeldel.
Saludo a tu compañero de batalla hoy, don Mikel Recalde. ¿Cómo estás, Mikel? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cuánto pagaríais, Mikel, Gary, por estar un día viendo a la Real en casa, en el sofá de Mauri? Allí, con él. ¿Os acordáis del aficionado argentino este?
Yo poco.
Que la llevaba parda.
Miquel también es de los míos.
No me cabe duda.
Miquel en la redacción del periódico este que tenemos al lado monta unas que ya me han dicho. ¿Verdad?
Había que hacer un Twitch de los partidos
ya
con Miquel y con Mauri.
Sería
antes más.
Sería
interesante, ¿no?
Yo no sé, a ver si pagaría algo.
Yo también, ¿eh?
Sí,
yo también.
Sí.
Pues imagínate la de veces que nos hemos cagado en toda tu familia, Gary.
Ah, hombre. Pero eso entra dentro de nuestro trabajo también y lo tenemos asumido, ¿no?
Oye, ¿alguno le ha convencido?
Yo estoy mucho más tranquilo.
Sí, desde que ha sido padre, como
yo. dejamos ahí,
como debe ser.
Una frase que no olvidaré nunca. Ahora seguro que pegas muchísimos menos palos, me dijo.
Escuchadme una cosa, hablando de palos, por si queréis darlo o no, ¿os ha convencido la vuelta al rombo, al 4-4-2?
Hombre, a ver, viendo la primera parte el otro día, pues no está claro que bueno, no vimos a la mejor Real, pero muchas veces yo no hago tanto caso al sistema que se usa, a los jugadores que se usan, ¿no? Yo creo que el último partido la Real la acusó bastante, pues los últimos golpes que se ha llevado. Yo creo que los jugadores tenían más cansancio psicológico que otra cosa. Y lo que ha dicho Mauri antes, al final yo creo que era un partido importantísimo para sacar los tres puntos sí o sí, para estar otra vez ahí a las puertas de Europa, y bueno, la Real lo consiguió, de una manera o de la otra lo ha conseguido.
Bueno, estoy completamente de acuerdo, yo creo que es el típico partido que supone un punto de inflexión o un cambio de dinámica, y es el típico que tienes que ganar sí o sí, ¿no? Entonces ya cuando has sumado los tres puntos, lo que no hay que hacer es perderse mucho en análisis pormenorizados de lo que ha pasado, porque era un encuentro que la Real visitaba un equipo casi defenestrado en primera división, que tenía que vencer, que era mucho mejor y que se le complicó sobremanera, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la dificultad que conllevó el que el Granada se fuese al descanso en ventaja, pues añado más mérito a la reacción de la Real, a la paciencia que tuvo hasta final. Y sobre todo a que por fin tuvo, o sea, sus dos delanteros centros marcaron dos goles, ¿no? Y cuando sucede eso, lo comentaba antes con Gary antes de entrar aquí, es que de repente un delantero centro que sin entrar mucho en juego te marca un gol, claro, es que te cambia el signo del partido, ¿no? Entonces, pues bienvenido sea, y que esperemos que sea un poco la dinámica de aquí hasta final de temporada, estos 10 partidos, porque la Real entonces pues jugará mucho más cómoda y seguro que despegará un juego mejor.
A mí me sorprendió mucho la alineación cuando vi los dos laterales. Yo estaba convencido de que iban a jugar Aramburu y Tierney. O sea, Pelistri, Galán le pidió foto en el descanso. O sea, porque es que no lo vi en todo el primer tiempo. Yo dije, no me parece normal. Galán está totalmente tieso, sobre todo viendo que en el Sánchez-Pizjuán Tierney había sido el mejor contra Hineras. Y luego, lo de Traoré es más discutible, pero Traoré también está el hombre con una esto encima, con una kilometrada. A mí me sorprendió mucho los dos laterales. Yo creo que fue la clave de que el Granada fuera superior. Y Marco, no olviden, antes hablábamos de que era una banda la defensa de la Granada, tal, en Petit Comité, antes de entrar al micro. Estos equipos son de primera división, son profesionales y se están jugando la vida. En estos tres partidos contra Granada, Cádiz y Almería, las vamos a pasar canutas, como ya los hemos pasado en el primer round. Y estoy seguro que va a ser mucho más dura esta fase que la fase final que tenemos en las últimas jornadas, Betis, Valencia, Atlético, Madrid, Barcelona, tal. Estoy seguro, porque en las últimas jornadas se amañan partidos, hay equipos que ya han conseguido sus objetivos. O sea, estos partidos contra equipos que se juegan la vida, y lo sabe Gary, que estuvo en el Getafe, estuvo
lo
en la Real.
Mauri, son las cosas que va soltando.
Sí.
O sea,
no, pasa de puntillas,
a través de su idea.
Acaba de soltar una gorda, ¿eh? Se compra partidos.
Perdona, que está demostrado que se han amañado. A ver si Mauri Díaz que dice ahora que se amañan partidos, chicos. Pues de QED, con el Aranda y compañía. Yo te digo que esta
¿Pero
fase...
¿Pero tú crees que ahora todavía se amañan partidos?
Por supuesto. Cuanto más dinero hay en la sociedad, más amaños y trampas hay, Marco. Que no te queda la menor
bueno,
duda.
Ya está complicado. Ya está más complicado.
Difícil, ¿no?
Pero está más presionado.
Vale. Lo que te digo, Marco, que apuesto a que estos cuatro partidos que quedan van a ser mucho más complicados que los otros seis.
Yo lo que sí creo que, no, más que se amañan partidos, es que lo que se alcanzan... Los clubs hablan durante las temporadas y dicen, oye, jugamos el penúltimo, el último partido. Si necesitas ganar tú, ganas tú. Y si necesito ganar yo, gano yo. No, esto no conlleva una... no te van a pagar dinero, ni una prima, ni nada de eso.
No me lo creo.
Yo te aseguro que...
Me cuesta mucho...
Te lo puedo garantizar.
Creer que se
pregúntale a Gary igual.
No, mira, a mí me gustaría pensar que no es
ahora
así.
Ahora que diga paso palabra.
No, me gustaría pensar que no es así. De verdad te lo digo. Ahora que haya o que no haya...
Me quedo con el me gustaría pensar.
Eso no lo voy a contestar. Pero me gustaría pensar que no. Es cierto que todos los años vemos, no solo abajo, para entrar en Europa y todo, es cierto que los últimos 10 partidos siempre decimos, bueno, este año van a hacer falta 30 y pocos, al final siempre se gana.
Unos resultados rarísimos.
Al final siempre los equipos de abajo ganan.
Unos resultados rarísimos.
Yo quiero
siempre,
pensar, ¿no? Mauri, que es por necesidad.
Sí, claro, efectivamente. Pero bueno,
¿te acuerdas cuando el Depor gana en el Camp Nou al equipo de Messi, sí, compañía, sí, y Bajaleiva? Sí,
sí. Empate a dos.
Bueno. Perdona, tú no estuviste en Montjuïc contra el...
En Montjuïc contra el Español estoy...
Que casi no salís del campo.
Y estuvimos a punto de ganar aquel partido. Yo, de hecho, recuerdo una jugada que yo me quedo solo con el portero y se la doy a José, a Barquero.
A Barquero, sí.
y chuta con todo el alma que tenía, muy buena zurda, sí, José. Sí, sí. Le da, o sea, le pasa por el cañete al portero y la pisa con el culo, sí, y yo creo que está, sí, a punto, sí, de entrar.
Sí, sí,
sí. Sí, ahí queda, aquel año se juega muchísimo.
Ahí Barquero fue a meterla, o sea.
Hombre, no. O sea, tanta calidad no por teníamos eso, para, sí, decidir, sí, le voy a dar el culo y no va a entrar.
Sí, sí, sí.
O sea, eso te lo aseguro.
En el Real Osasuna, bueno, estabas, Gary.
Estaba en el Real Osasuna.
Del
no,
2001.
No,
vale, vale,
ahí estaba como aficionado.
Ya se pueden después explicar, vale, documentos, ¿no?
No, pero eso es muy bueno, porque Jarque, me acuerdo que yo lo conocía Jarque de la selección, el malogrado Jarque, y al final del partido nos dijo que se pasó desde el minuto 20 o así, comiéndole la oreja en todos los córneres a Xavi Prieto, por favor, dejaros un gol, por favor.
Es que
por
tiene
favor
que ser muy duro.
Eso ocurre, eso sí ocurre. En las últimas jornadas, pues claro, al final te estás jugando la vida, y si el otro equipo no se la está jugando, pues bueno, en los córneres pues sueles hablar, ¿no? Oye, tío, no apretéis tanto, pues porque sí, no os jugáis nada y nosotros sí.
Ah, es que se están jugando su carrera.
Claro, claro.
Pero es que, claro, Marcos, te recuerdo que en el famoso tema de Osasuna, de Archanco y compañía, van a por una cosa y descubren otra. Acuérdate,
sí, sí,
o sea, que van a por un tema de irregularidades financieras y descubren los amaños con el Betis.
Cuando se hacen pinchazos telefónicos investigando y tal, van a por un tema concreto y al final van saliendo por otro.
Fútbol pasa,
yo, gracias a Dios, no he vivido nunca nada así. Y lo que he dicho antes, yo quiero pensar que no hay. Claro, nosotros no somos ajenos, los futbolistas no somos ajenos a esto, y se oyen cosas, ¿no?, en la prensa. Eso, pero bueno, yo creo que pensar que al final se gana un poco por la necesidad y nada más. Pero no lo puedo poner la mano en el fuego.
Bueno,
pasemos palabra.
Pasemos palabra. Corre cortina.
No, explicando un poquito lo de Tierney en la segunda mitad. ¿Fue tema del ímpetu del partido? ¿Fue la corrección táctica de Imanol Guacil? ¿Fue que el muchacho parece que está viendo la competencia directa con Javi Galán y reacciona?
Que Galán estaba tieso, Marco, que Imanol se dio cuenta que se había equivocado.
Sí, pero al margen de que Galán esté
Pelisti
tieso,
parecía
muy bien
Maradona.
Tierney, ¿eh?
Marco, que Pelisti, oye, parecía Maradona.
Es que Tierney es una de las sorpresas desagradables de la temporada. Tierney es un futbolista que cobra 6 millones netos, que se los paga el Arsenal. O sea, la mayoría de la ficha. Es que estamos hablando de un tipo que ha sido internacional 40 veces con Escocia. 40 veces con Escocia. Vale, Escocia no es una superpotencia, pero es que es un jugadorazo. Aquí, por lo que sea, por las lesiones, por no haber podido encontrar continuidad, regularidad, y no hemos visto en todo su esplendor a un futbolista muy, muy bueno. Yo de verdad, que el día que trajeron a Tierney me quedé bastante alucinado. Me parecía que, joder, que habían hecho una incorporación buenísima y no hemos visto ese jugador que todos esperábamos y que conocíamos igual con otras camisetas, ¿no?
¿Qué dices? Sí, a mí,
a mí ha sido un jugador que al principio me gustó muchísimo. Cuando le vi los primeros partidos me pareció un pepinazo de jugador. Lo que pasa es que luego, entre lesiones, y que es cierto que ahí ha estado a muy buen nivel también, y igual que el año pasado, yo creo que se ha merecido los minutos que ha tenido y se ha merecido ser titular en la Real. No lo ha tenido fácil Tierney, pero a mí me ha parecido un jugadorazo. Es cierto que por otras cosas, pues igual ha bajado un poco el nivel por esas lesiones o por lo que sea, ¿no? Pero me parece un jugador muy interesante.
Déjame decir también que, al margen de la crítica que lleva encima Roberto Labe por el tema de que esta temporada no le está saliendo bien el tema del frente de ataque, el asunto del frente de ataque, los delanteros han marcado, pero es evidente que a día de hoy es lamentable el nivel de los nueves de la Real Sociedad, a excepción del que nos hemos inventado con Mikel Oyarzabal. Pero lo de los laterales lo solucionó muy bien Roberto Labe, la dirección de fútbol y demás. Los fichajes son muy buenos. Desde el fichaje de Kieran Tierney hasta el fichaje de Amari Traoré, pasando por la corrección, después de las dificultades con la lesión de Jim Muñoz, de Javi Galán.
Sí, hay que ver los costes también, Marco. O sea, el otro día me aseguraban que las cesiones de Silva y de Tierney, cada una ha costado 7 millones brutos a la Real. Me parece una barbaridad. Ya sé que es santo y seña en Escocia, Tierney y tal, y que me confirma a mí.
Bueno, en datos.
No, que te digo que me confirma con tus datos netos del Arsenal de Tierney, confirmo lo que me dijeron, con que la Real haya pagado la mitad de la ficha o algo más de Tierney, ya te pones en 7 brutos.
Mucho dinero.
Sí, mucho. Marco,
brutos, ¿netos?
No, que te digo que...
6 netos es más.
No, pero que me dices lo que ganaba en el Arsenal. Yo te digo que a la Real le ha costado a Tierney...
No paga toda la ficha.
Le ha costado Tierney a la Real 7 brutos un año, 7 brutos. Y Silva lo mismo. No hemos sacado rentabilidad de ellos. Y Marco, te estás dejando el tema Zakarian, te estás dejando el tema Momo Cho. Son fichajes muy discutibles. Que todos los 4 años anteriores Olave lo ha abordado, soy el primero que lo reconoce, no soy un talibán. Pero este año no pasa nada por decir que los fichajes no han marcado diferencias. Lo decías tú estos días. Han estado muchos fichajes en el banquillo. Eso no puede ser en la Real.
Sí, yo creo que la estampa del Paris
Saint Germain. Eso pasaba con Eusebio.
Claro, ¿no?
En el
2018. Estás jugando la temporada en la Champions y estás viendo calentando la banda.
Hay una cosa muy dramática. ¿Eh? Sí. Marco, que
están en el banquillo los fichajes.
Con dos lanzamientos de penalti fallados, que coja ese balón con la cara que tenía el día del Mallorca. Sí. Y está Andrés Silva, que es un internacional portugués, que además necesita marcar goles porque no estaba viendo puerta. Me extraña que no coja el balón, ¿sabes? Eso es lo que me extraña un poco a Andrés Silva, el colmillo retorcido, el dame el balón yo, porque yo soy Andrés Silva y voy a tirar este penalti y lo meto porque además necesito, o sea, que aparezcan numeritos que he metido gol. Y lo mismo te digo de ese día de Sadik, o sea, tanda de penaltis y que tu delantero centro, que ha costado 20 millones, no es de entre los cinco, y que están Olaza, Gasti, Turrientes, Zubimendi, que no has visto tirar nunca un penalti, pues a mí sinceramente me supone y me parece un punto y aparte que no lo corrige ni el gol que marcó el otro día en la trayectoria de este jugador.
Es que
en la
no lo corrige, es que no corrige ni lo de Silva. O sea, Marco, perdona, Silva mete su segundo gol en Liga y hoy ya te mostré una entrevista en el Diario Vasco.
No, por favor, bueno, chico. Es zona mixta.
¿Eh?
Es zona mixta.
Ah, rectifico entonces. Pero es que hoy levantarme Marco y ver que ha metido su segundo gol en Liga, que lo metía yo el del otro día, vale, igual hubiera
bueno,
estado,
no,
yo hubiera estado
bueno,
en fuera de juego de gol, pero es de empujar.
Eso Gary igual te lo discute también.
A mí me ha sorprendido eso, que joder, Silva mete
pasaba,
su segundo gol.
Por fin se puede decir que un delantero centro de la Real pasaba por
y,
ahí.
Y hoy me encuentro el Diario Vasco con la entrevista, ¿no? Me dices que es de zona mixta, vale, me callo. Pero es que
hablando de delantero,
hay que exigir mucho más. Es
que tiene si que no... ser duro también estar pasando por ese túnel negro que pasáis a veces con las rachas y demás, ¿eh? Porque a mí me insisten y me vuelven a insistir en que el Andrés Silva es un pepino, ¿eh?
A ver, yo me acuerdo de Andrés Silva cuando estuvo en Sevilla. Era un jugadorazo. Es cierto, al final los delanteros... A ver, es difícil hacer un fichaje de un delantero y acertar muchas veces es difícil, porque al final los delanteros nos movemos por rachas, puedes estar muchos partidos sin meter gol, pérdida de confianza. Que Andrés Silva es un buen jugador yo no lo pongo en duda, que es un buenísimo delantero, porque lo ha demostrado. Pero es cierto que este año, pues cuando un delantero no marca goles, igual que Sadik, tú puedes pegarte el mayor trabajo que puedas hacer para el equipo, puedes ayudar al equipo de mil maneras, pero a un delantero se le exigen goles.
Y aparte te voy a decir una cosa, Gary, es que ahí es la clave, lo que has dicho tú, el gran error con Sorloth, que es que tú tenías un delantero centro que ya no iba a necesitar un periodo de adaptación. Es que eso es clave, porque es que el puesto es vital. Es que hoy en día, ¿qué te dicen siempre los entrenadores en categorías inferiores? Cuando eres un crío, cuando los equipos menores, o sea, yo juego a fútbol, juegan equipos en Aldapeta, en Agatelecu, pues me decían, un portero que para y un delantero que meta goles. O sea, es que te lo dicen, es el ABC del fútbol. Dijo, vale, Remiro, sí, ha hecho muy buena temporada, pero en el meter goles, que han tenido que asumir la responsabilidad otros, empezando por Oyarzabal, que ha tenido que jugar delante del centro cuando probablemente...
Es que
creemos que no es su posición.
Mira una
ideal,
cosa,
¿no?
En el 4-4-2, Sadik está perdido. No, desde mi punto de vista, no se sabe mover.
No, en el 4-4-2, él ha jugado normalmente 4-4-2. Él viene de jugar 4-4-2.
Pero a mí particularmente, yo no sé, yo no soy tampoco un experto, que no me pagan por eso, pero yo por lo que le veo en la Real Sociedad a este chico a la hora de interpretar la búsqueda de un espacio, a la hora de dejar un espacio libre para un compañero y tal... Desde mi punto de vista está a un nivel muy bajo en ese sentido. Por ejemplo, a mí un crack en ese sentido es Mikel Oyarzabal. Sí. Es un tío que durante todo el partido va haciendo lecturas de juego de manera muy estupenda, muy 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 certera, ¿no?
Estás hablando de un jugador que conoce perfectamente la casa, conoce perfectamente a sus compañeros, conoce
sí, pero
perfectamente
al margen de los compañeros
sí.
y demás.
No, en la selección le pasa igual, se amolda todo, pero por eso es un jugador de gran nivel, porque al final es un jugador que se sabe adaptar a todas las situaciones que le puedan venir. En este caso, yo te doy la razón que Sadik con dos delanteros le cuesta, porque es un jugador que necesita mucho espacio. Es un jugador que es muy potente en la carrera larga y eso le viene bien. Entonces, muchas veces ahora a la Real se le cierran los equipos y él crea, o sea, él ahí encuentra dificultades. Lo que más me ha extrañado de Andrés Silva en este caso es que yo le considero un jugador que técnicamente es muy dotado, pero me ha llamado la atención, yo tengo mis teorías, pero me ha llamado la atención los pocos balones favorables que coge dentro de un partido. Es decir, coge mucho balón de espalda, pero nunca coge el balón como el otro día, ¿no? El otro día le pega a Turrientes y está en el rechace, bien, mete gol. Pero ha tenido muy pocas situaciones. Yo creo que a veces es un error suyo, pero otras muchas veces igual no es tanto suyo, ¿eh? Eso es lo que creo yo.
Sí, yo...
Que no le ha servido tantos balones.
que no, ¿no? ha tenido, que no ha tenido balones tan favorables como para llevar 15 goles como llevan los equipos que están arriba, ¿no?
Aparte
que
es un jugador muy frío, Gary. Yo pensaba que era más caliente.
Yo creo que él es
un poco portugués.
Es un jugador frío, Silva.
Yo creo que es un jugador que necesita de sus compañeros. No es el típico delantero que se puede fabricar una jugada y metértela por la escuadra. Yo creo que es un jugador que necesita asociarse, necesita de sus compañeros, y por lo que sea, pues no, por hacer la comparación con Mikel, ¿no? Mikel sabe encontrar, o sea, no es que no haya ese tipo de jugadores, porque Barrene te va a dar balones, Kubo te va a dar balones, Zubimendi, Merino te van a dar balones, pero por lo que sea, pues no ha encontrado todavía ese camino.
Y luego, Marco, hay un tema que llama mucho la atención, que es en el equipo de gala de la Real Sociedad, que ahora mismo haces una encuesta y te saldrá el 90% arriba el señor Lobo. O sea, nuestro once ideal no tiene un delantero centro. Es surrealista que en un equipo de primera división tú des cuál es el once tipo de la Real, cuál es el once de gala, cuál es el once ideal. No tiene un 9.
No, es que se puso para Andrés Silva. Yo vengo diciendo.
El Real Madrid tampoco lo tiene.
Sí, bueno.
Vengo diciendo.
Tampoco lo tiene.
Ya, correcto. O sea, tiene un José Lu que le sacas y.
Sí, claro. Sí, pero.
El banquillo también tenemos, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, el Real Madrid te juega con Bellingham, que no es delantero centro. Claro, te juega con Rodrigo, que no es delantero centro. O te juega con Vinicius, que tampoco lo es. O sea,
yo vengo diciendo que, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando estoy viendo los partidos de la Real ahora. En esta etapa complicada y difícil, asumo que llevan fatiga, ¿no? Como asumimos todos. Son tres competiciones, han tenido que fajarse muchas y además Imanol Alguacil ha confiado en unos hombres determinados durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, cuando hacía deporte o jugaba en equipo, me daba cuenta de que cuando no podía con las milindras, lo que hacía era enviar balones al cuerpo de mis compañeros, porque entendía que mis compañeros tampoco iban a atacar los balones porque no tenían caja. Entonces, veo de un tiempo a esta parte, y va en relación a lo que habéis comentado, de los pases a Andrés Silva y demás, veo que de un tiempo a esta parte, Brais Méndez, Mikel Merino y tal, juegan más al pie. No entregan balones al espacio, ¿sabes? Para que rompa, por ejemplo, Andrés Silva, para que rompa Sadik. Quiero decir con esto que yo creo que el juego se está viendo evidentemente dañado por la presencia física, por el estado físico del equipo. El equipo está muerto.
Está claro. Al final los equipos que te compiten en tres competiciones tienen plantillas, que la Real también la tiene, que tiene una plantilla de 20 y pico jugadores. Pero es cierto que en este caso Imanol en mucho tiempo ha tirado de más o menos los mismos jugadores y eso, quieras o no, se tiene que notar. Al final tienes que ser Superman para aguantar, 70 partidos al año y rendir todos al mismo nivel. ¿No? Es muy difícil. Otros equipos tienen jugadores de el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, todos estos equipos tienen plantillas larguísimas con jugadores de muchísimo nivel, tanto en el once como en el banquillo. Y es normal que se note. A mí el otro día me decían, pero no es normal que estén cansados. Pues sí, es normal que estén cansados.
Sobre todo si has hecho 4 rotaciones todo el año, con los mismos.
Sí. Es que en temporadas buenas teníamos a lo mejor un Portu que salía y te aportaba igual o más que los que estaban jugando dentro del campo. Hay varios ejemplos, se pueden dar varios ejemplos.
Portu fue muy titular.
Sí, muy titular, y fue muy suplente y un gran suplente que entraba en las segundas partes. Este año nos la estamos jugando pues con Becker, que bueno, parece que va cayéndose un poco en cuanto a prestaciones. Hay jugadores que no acaban de convencer de los que entran. A Turrientes le ha costado, ha empezado a tener protagonismo ahora y pasa a ser el primer suplente. Sí que es un jugador, como se suele decir, de buen pie y tal, pero le ha costado también.
Turrientes es un jugador, yo creo que por fin está un poco cumpliendo las expectativas que había generado a lo largo de estos años, ¿no? Era el capitán del Sanse en segunda división, que también se les olvida. Lo que pasa es que Turrientes, ¿qué ha pasado? Que es que de repente tiene un crack mundial, que es un crack mundial, de nivel mundial, que es Zubimendi, está por delante, sí. Entonces él decía mucho, no, yo puedo jugar más de 8 así. Yo sinceramente tengo dudas, yo a Turrientes igual le veo más de medio centro. Y es ahí cuando, lo que pasa es que sabes que Zubimendi, pues claro, si está bien Zubimendi, ¿qué va a hacer?
No, pero es un poco lo que decíais antes, si llega a estar aquí Sorloth y Robert Navarro, por ejemplo, tal, y tienes esas alternativas en las segundas partes, igual, pues...
Sí, pero Marco, insistimos, Marco, que estamos que Gary Blanga dice que a Silva no le sirve Manuel.
No he dicho que no sirve
Manuel. Que no le llega ninguna
solución.
Que a lo que voy.
Muy de
pero
extremos,
es que, señores, que Silva ha jugado 12 partidos de liga, sí. Marco. Que es que claro. Silva de 28 ha jugado 12. Ese es el fallo, que viene lesionado. Soleo más.
Claro,
o sea, que no puede ser que tú veas las estadísticas de Silva, que tu fichaje delantero centro, estrella top del Leipzig, que se salió en el Inter Frankfurt, y lleva 12 partidos.
Estamos en el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, en el número 37. Bueno, esto está petado, ¿eh? Porque, claro, es un excelente servicio. servicio y lo más importante de todo también, sobre el plato tienes una comida maravillosa. Y estamos también con el patrocinio de Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, y con el de Volvo Tosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa.
Carrocerías Sistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoki, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoki, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web, PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Encaramos los últimos minutos de Deportes COPE Guipúzcoa. Hay que mirar también al equipo femenino, ¿eh? Porque el miércoles en Anoeta tiene una cita importantísima ante el Atlético de Madrid, un equipo que en teoría es muy superior, en teoría, y por lo visto el partido de ida, en donde estrelló 4 balones al travesaño. Esta mañana, ¿sabes con quién he estado? No desayunando, pero ¿sabes quién estaba en la mesa de al lado? En la Sarte Oria, conmigo.
Izaguirre.
Natalia Arroyo.
¡Hombre!
La mister, muy agradable, ¿eh? Con la gente allí en la cafetería y tal. Ajá. La señora de 81 años le dijo allí: yo fui socia de la Real Sociedad y estoy muy contenta de que las nescas, de que las chicas estén haciendo un buen paraíso. Estuvo allí ella hablando con la señora, muy agradable. Luego le di yo un poco la chapa, tal. Estuvimos ahí conversando. Y bueno, ya me dijo que contra el Barça llevaron 7, pero que también no jugó con las habituales. Y le vi los ojitos brillantitos a Natalia pensando: cuidado que la podemos liar, ¿eh? Contra el Atlético de Madrid. Pero es muy difícil.
Después del Barça hay mucha igualdad. Sí, la Real le ganó al Levante hace poco en Valencia.
Sí, sí.
Puede pasar cualquier cosa.
Lo que hay que animar es a la gente, ¿no? Que vaya y que apoye en Anoeta al equipo, que se sientan por lo menos arropadas.
Pero Anoeta bueno, ahora hoy en día es muy grande.
Una prórroga.
Es que lo llenan los chicos. O sea,
sería paradójico, la Real que le dábamos todos en la final de Copa y van las chicas ahora.
Y que bueno, paradójico, ¿no? Pero qué pena, pues sí. Que pena que no han llegado los dos.
Claro, claro, ya, pero todos pensamos que los otros ya estaban seguros.
¿Y Gary está siguiendo la pelota?
Sí, ay, Dios
sí, pero no. sí, soy aficionado, mucho, sí. Mucho. Soy muy aficionado.
¿Y gana el Messi la pelota, Altuna?
A ver, si eso es como Messi.
Primero no,
si
que
está,
llega
si está
la
Messi
final.
En el campo, pues hay más oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que Artola este año está haciendo un gran campeonato.
Bueno, mira, yo lo acabo de matar.
Imaz.
Artola y Imaz están haciendo un gran campeonato. Yo creo que Artola igual es el año que mejor le he visto yo. ¿Ah? Y
eso que ha estado pocho, con la gastroenteritis.
Ha estado con gastroenteritis y tal, pero cuando está Altuna, y además que Martija también está rayando a un gran.
Ayer el mejor Martija.
Sí, estuvo muy bien. Y una pareja que son Jaca y Marez Curina, que es una pareja que ha sido la mejor de la liguilla, que está fuertísima, le dieron bien, ¿eh? Lo que pasa es que Altuna hizo todo perfecto y...
Y Marez Curina todo horrible.
Marez
Curina todo horrible, o sea que...
¿Y Echeverría Zabaleta qué?
Ya están en la final.
Por eso, ¿no les veis?
Sí, pues son dos pelotaris que físicamente son un portento y Zabaleta... Si pega y domina, pues Echeverría remata los tantos como el que mejor. O sea que yo creo que para mí, ahora mismo es la favorita para ganar el campeonato, porque han llegado como un tiro.
Vamos a arrancar el fin de semana, nada más y nada menos que contra el Cádiz, ¿eh? Partidazo, sí. ¿Cómo es, Mauri? De masticar, ¿no?
Masticar lentamente. Esas frases, ¿no? Que decís vosotros están maravillosas.
De masticar lentamente. Con de percutir. Robert Navarro, ¿la habéis visto? ¿Habéis visto el vídeo que te mandé,
sí,
no? Al grupo,
isquios,
¿eh?
Sí, los isquios.
Ya se dije que Robert Navarro...
Es gusto para él, ¿eh?
En el gol del Cádiz, vaya cambio de pie que hace. Una jugada, madre mía.
Una jugada muy suya.
Perfecto.
Bueno, a mí me da pena, sobre todo por ese tipo de jugadores.
Juanmi, tu amigo Juanmi.
Indicando un poco.
Tu amigo Juanmi viene, Mikel, bueno, que sí, viene de meter dos golitos.
Pues cuidado, porque Juanmi, la verdad es que es el típico tío que si tiene el balón te lo va a
hacer. Se la clava.
No, y si tiene el día, es muy acertado, porque bueno, es el típico delantero culebra.
Tiene mucha calidad en la definición. Juanmi siempre lo ha tenido, tiene mucha calidad al definir. No es un jugador extremadamente rápido. No es un jugador extremadamente rápido que te de cabeza como un titán, no, sí, pero sí. Siempre ha hecho goles y en un Cádiz que hoy en día no es nada, pero nada fácil, que yo lo he visto muchos partidos este año, sí. No es nada fácil jugar de delantero en el Cádiz y lo está haciendo bien, ¿eh?
Es el típico jugador que si piensa, peor.
No, nos lo ha demostrado, no, no, el cuando, tema de la Copa.
O sea, cuando remata sin pensar, normalmente la mete. Pero cuando tiene tiempo de pensar,
bien.
No sé qué.
A Juanmi al final lo vendimos bien, 7 kilos creo que fueron, ¿no?
Bueno, sí, pero
fue una buena venta. Yo no discutí aquella venta tampoco.
Un título de copa nos costó igual,
Oye,
¿eh?
Sí, nosotros andamos con debates, me quedan segundos, pero nosotros andamos con debates y cuidado con el Betis, que el Betis se desmonta cada 2x3.
Pero el Betis ayer me gustó, Marque, hizo un buen partido. Fue un resultado muy engañoso.
Sí, pero pim pam pum.
Ha fichado en invierno el Betis de maravilla. Los fichajes que ha hecho el Betis en invierno me han encantado. Tiene un equipazo. Y ayer con un montón de rotaciones, jugaron dos pivotes, tenía Pellegrini otros dos pivotes casi mejores sin salir, pero que se cargó el Chimi Ávila el partido, Marco. Lo del Chimi Ávila es de locos, vamos.
Bueno, pues nos vamos, Gracias, Uri.